Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina, productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días a todos, 11 y 8 de la mañana, los días lunes, los recibimos en esto que se llama Te Canto la Justa. Primero vamos a saludar como corresponde, porque somos personas bien educadas, a la gente que hace posible la salida de este programa, al señor José Luis Orsi, a la señora Patricia González, productores generales de este ciclo, a la señora Camila Aimi, en la operación técnica. Un día muy, muy bonito, ¿eh? Se ha compuesto, todavía fresco, pero si usted tiene que salir, bueno, salga, porque la temperatura es agradable, ¿eh? Un poquito fresco, pero está muy bien para salir. La temperatura más caliente se vivió ayer, anoche, en el Chaco, con el resultado, para algunos, sorpresivo, del triunfo de Juntos por el Cambio, que conquistó la gobernación, le quitó otra gobernación a un histórico, al señor Jorge Capitanich. Leandro Sdero se impuso por poco más de 46 puntos. Otra vez las encuestas la miraron pasar, la miraron pasar cuando pasa la pelota rumbo al arco sin poder hacer nada. Todas las encuestadoras, o la mayoría de las encuestadoras, estaban pronosticando una paridad entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria y el kirchnerismo, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que Jorge Capitanich es un hombre muy, muy, muy ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. De hecho, fue jefe de gabinete durante su segundo mandato, no de manera muy feliz, ¿eh? Todo el mundo recuerda cómo rompió la tapa de un diario Clarín, en desacuerdo con lo que se publica, ¿eh? No es una actitud demasiado republicana. Lo cierto es que Patricia Bullrich y Luis Petris estuvieron ayer anoche arriba del escenario tratando de tomar aire, impulso, como para ver si se puede capitalizar ese triunfo, el segundo consecutivo. La semana que viene se vota en Mendoza, espera encadenar un tercero ahí. Alfredo Cornejo tratará de revalidar los títulos pese al avance en las generales de del candidato libertario Javier Milei. ¿Cuánto pesa todo esto en las elecciones generales? Es un gran interrogante, teniendo en cuenta que todo lo que anda circulando en materia de encuestas hay que tomarla no con pinzas, ya directamente hay que descartarlas, porque como elemento predictivo, y lo venimos sosteniendo hace años desde este espacio, realmente no están funcionando, no están captando el humor social, y les cuesta muchísimo tratar de encarrilar o más o menos predecir lo que puede llegar a acontecer en las urnas. Nunca fue del 100% fiable, pero nunca tan errada como están están haciendo ahora, ¿eh? Las encuestas nuevamente acumulan un nuevo papelón, ¿eh? Recordemos que en las PASO le estaban asignando a Javier Milei entre 13 puntos y 20 puntos. Finalmente Javier Milei triunfó por arriba del 30%, se impuso para sorpresa de muchos. Habrá que ver si todo esto que está aconteciendo nuevamente en las elecciones provinciales son fenómenos locales y que responden a cuestiones estrictamente provinciales y si tienen algún tipo de traslado. La cuenta que vienen haciendo desde Junto por el Cambio y del sector de Patricia Bullrich para tratar de meterse en el balotaje, Patricia debería recuperar aproximadamente 4 puntos. No parece ser una proeza, pero tampoco una tarea muy fácil, ¿eh? Le está apuntando a los distritos donde recientemente pasaron y cambiaron de color, del celeste al amarillo característico, en Santa Fe, sobre todo en Córdoba y en Mendoza. Básicamente ahí tratará de rasquetear un poquitito esos puntos que calculan en el búnker de campaña de la candidata Patricia Bullrich, si podrán rescatar esos 4 puntos que ellos calculan les alcanzaría para meterse en un eventual balotaje. Todo interrogante, porque hubo mucha gente, hubo mucha más participación en estas elecciones de Chaco. Es algo que podría repetirse en las elecciones del 22 de octubre. Esto es que mucha gente que no fue a votar en las elecciones PASO porque no consideran que tengan validez, que no les resulte demasiado importante. Lo cierto es que esa gente que nos va a votar en las PASO y que podría ir a las elecciones del 22 de octubre podría modificar. Habrá que ver quién es el que finalmente capitalice ese electorado silencioso que todavía no se manifestó. Mientras tanto, todos los cañones del ministro candidato Sergio Massa están apuntando una batería de medidas, un plan platita, repartiendo y anunciando todos los santos días una nueva medida que recomponga los ingresos familiares muy golpeados por el tema de la inflación. Recordemos, la inflación en agosto, según el INDEC, 12,4%, acumula ya un 124,4% anual acumulado en los últimos 12 meses, de agosto a agosto, y se presume que para este mes va a haber también un doble dígito o una cifra, incluso podría llegar a ser mayor todavía. Con todas estas medidas que implican una caída en la recaudación, les recuerdo, hacía a grandes trazos, hubo un nuevo bono para jubilados que se cancelará en 3 cuotas de 15.000 pesos cada una entre los meses de octubre y diciembre para mayores de 60 y afiliados al PAMI. Medidas para trabajadores autónomos, monotributistas, salarios, se anunció y habrá que ver cuánto se cumplió esta promesa de que las empresas paguen un bono extra de 60.000 pesos dividido en 2 cuotas, esto para privados, y también se anunciaron créditos de por hasta 400.000 pesos con tasa subsidiada del 50%, 50% contra una inflación del 124%. Medidas de ganancia, todavía tiene que pasar por el filtro del Congreso, todavía hay discusiones, habrá que ver si el oficialismo consigue el quórum para evitar que paguen ganancias aquellos que tengan ingresos por 1.700.000, casi 1.800.000 pesos, y también el reintegro del IVA que arranca hoy para aquellas compras que se hagan con tarjeta de débito, sea por billetera o con tarjeta de plástico, para aquellos que tengan un salario de hasta 708.000 pesos. Todavía no está claro. Hoy fui a un canal de proximidad de una cadena de supermercado, pregunté precisamente si ya estaba vigente y no tenían la menor idea. Habrá que ver. Prometen que aquellas compras que se realicen con tarjeta de débito van a tener un reintegro del IVA entre el 24 y 48 horas posteriores directamente en su cuenta de crédito. ¿Qué costo fiscal tiene todo esto? ¿Qué impacto puede tener en la inflación, no de ahora, que ya viene corriendo muy acelerado, sino de ahí para adelante, y todas estas medidas que van a contramano de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional? Una de las preguntas que yo me hago por él, porque hay mucho malestar en el fondo, que acordó recientemente un giro de 7.500 millones de dólares a cambio de medidas que reduzcan el déficit fiscal, habrá que ver si en la eventualidad de que ganara Sergio Massa tiene que ir a volver a negociar con el Fondo Monetario qué tipo de credibilidad va a tener. 11 y 16 de la mañana, muchísimo para analizar, las elecciones del Chaco, la repercusión o qué impacto podría tener las elecciones generales, también medidas económicas. Vamos a estar analizando esto, el costo fiscal que tiene todo esto y a quién le puede explotar todo este plan platita. Recordemos que en 2021 también hubo un plan platita y terminó no traduciéndose en votos, una paliza histórica que se comió el peronismo. Y también vamos a estar dándole algunos consejitos. Si a usted le sobra un peso, y usted es un ya de por sí es motivo de aplauso, si tiene un peso, ¿dónde conviene invertir teniendo en cuenta toda esta nueva dinámica inflacionaria, la suba de tasas? ¿Conviene meter en el dólar, en el dólar blue, en el dólar MEP o plazo fijo? ¿Cuáles son convenientes? Vamos a estar hablando de eso, del bolsillo de cada uno de ustedes que están escuchando en este momento Radio Cultura. 11 y 17 de la mañana, una introducción bastante larga, pero valía la pena detallar todos los elementos que hay en la agenda informativa. Nos tomamos una primera pausa musical y nos metemos de lleno a hablar de política. Señora Camila, disponga, estamos nuevamente en el aire, retomamos el contacto con nuestros oyentes, les agradecemos. Veníamos diciendo y hablando un poquitito, sobrevolando el tema, la contundente victoria de Juntos por el Cambio este domingo en el Chaco, que se suma y se encadena a la paliza histórica que también se comió el peronismo en la provincia de Santa Fe. Habrá que ver. Y como vino diciendo, porque en las PASO esto no se verificó, varias elecciones provinciales que cambiaron de color político y que favorecieron a Juntos por el Cambio, después no se tradujeron en las elecciones generales del 13 de agosto. Estamos ante un nuevo escenario. Este tipo de triunfos puede llegar a traducirse en alguna mejora para la candidatura de Patricia Bullrich, o esto va por una línea y las elecciones provinciales responden a fenómenos locales muy particulares, nada más. Para hablar de todo esto lo tenemos en línea al licenciado Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y docente universitario. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Buen día. Maxi, buenos días.
Sí, buen día, ¿me escuchan?
Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, todo bien, por suerte todo bien.
Bueno, nada, veníamos comentando este triunfo rotundo de Juntos por el Cambio en primera vuelta, y si esto, sumado a la elección de Santa Fe de hace dos semanas, ¿puede llegar a traducirse en alguna mejora de la candidatura de Patricia Bullrich o es simplemente un fenómeno local y hay que atender a ese nivel? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, hay como dos andariveles de análisis. Por un lado, lo provincial. Yo creo que ahí Capitanich, bueno, además del caso del femicidio de Cecilia, esta chica, y de la fragmentación del PJ, subió algunos puntos, pero evidentemente no le alcanzó. Entonces terminó perdiendo la provincia, que bueno, ya llevaba 16 años uh-huh. en manos del peronismo. Se la vio un poco mejor a Patricia Bullrich ayer. Yo la vi un poco más con algún grado de mayor esperanza. Yo creo que puede repercutir sobre todo en lo anímico, en la campaña de Juntos por el Cambio, que venía un poco alicaída, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el golpe de la primaria, de las PASO, de haber quedado en segundo lugar cuando pensaban que en la sumatoria con la Reta quedaban en primer lugar, fue bastante duro y bueno, costó tiempo asimilar. Ahora bien, habiendo dicho esto, yo creo que hay una realidad bastante diferencial entre lo que pasa en las provincias y lo que pasa a nivel nacional. Sí es verdad que lo que está pasando últimamente es que los oficialismos en general están sufriendo. Estamos viendo un fenómeno bastante generalizado. No fue solamente el caso de Santa Fe, ahora vimos el caso de Chaco, pero vimos oficialismos de muy larga data que perdieron en los últimos meses, ¿no? Uh-huh. Santa Cruz es un caso, Neuquén después de muchísimo tiempo es otro,
San Luis, San Juan, claro.
Claro, claro, estamos viendo un fenómeno bastante recurrente de pérdida de poder de los oficialismos a nivel provincial. No sé si eso hará juego con lo que suceda a nivel nacional.
Ahora, hubo un nivel de participación mucho mayor en el Chaco con respecto a las PASO. Lo mismo ocurrió a nivel nacional en las PASO del 13 de agosto. Hay ese cúmulo de la gente, hay algunos análisis que dicen entre el 5 y el 6% de votantes que podrían ir a las urnas y que no fueron en las PASO. Esta mayoría silenciosa, teniendo en cuenta el sorpresivo triunfo de Javier Milei, ¿para quién podría traccionar? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es una incógnita. Hay personas que no votaron en la PASO por una cuestión institucional. Digo, como vos bien sabés, por ejemplo, hay más o menos 500,000 de personas que se agregan solamente porque entre la PASO y la elección general se agrega el padrón de los que votan en el exterior, ¿no? Claro. Digo, que es algo nada deslenable en una elección tan cerradita. Uh-huh. Los que viven en otros países no votan en la primaria. Uh-huh. Pero por otro lado también tenemos los que no llegaron a entrar en la pasar el 1,5% de la PASO. Claro. Yo creo que va a haber un caudal bastante mayor de afluencia electoral, sobre todo porque hay bastante expectativa en una elección tan reñida de tercios como estamos viendo. Y bueno, eso es una incógnita. Evidentemente, si el peronismo logra movilizar a sus gobernadores e intendentes, puede tener un plus. Si Patricia logra consolidar, retener los votos de la Reta y generar un nuevo impulso con la sucesión de triunfos provinciales, podría ser un plus. Y bueno, no sé muy bien si Javier Milei podría sumar muchos votos más, ¿no? Digo, porque calculo que gran parte de los votos que sacó en la primaria, sobre todo por cuando uno mira la demografía electoral, fue en lugares donde históricamente gana el peronismo, y si el peronismo ajusta un poco las clavijas, eso no debería volver a suceder, ¿no? Digo, vimos casos muy concretos, por ejemplo, en donde directamente le retiraron toda la lista legislativa, como fue el caso de Santiago del Estero, ¿no? Digo, donde Milei hizo una buena elección, donde suele ganar el peronismo de manera casi aplastante. Entonces, es una gran incógnita, realmente no te puedo decir un pronóstico, pero está bastante bastante competitivo la cosa.
¿Y qué caudal de votos esto que estamos hablando entre aquellas listas que no entraron, los votantes de aquellas listas que no llegaron al mínimo para seguir compitiendo, y la gente que no fue a votar en las PASO? ¿Qué universo de gente estamos hablando?
Bueno, de las personas que votaron fórmulas que no lograron pasar las PASO son más o menos entre 700 y 750 mil personas. Es bastante. Uh-huh. ¿No? Digo, De los que viven en el exterior pueden ser más o menos 500.000 votos, y de los que no fueron a votar y vayan en esta, por ejemplo, qué sé yo. Pasa que de repente hay que ver de dónde, de qué segmento electoral. Si estamos pensando en que son personas mayores, suponete, que no fueron a votar porque de repente entendían que no era la definitiva, entonces eligen ir a votar una o dos veces al año, ahí tendría ventaja Juntos por el Cambio. Pero si son personas que no fueron a votar porque estaban enojadas con sus oficialismos provinciales o municipales, bueno, quizá el PJ podría recuperar algunos electores. Como te digo, son tantas variables a entender que arriesgar un pronóstico es casi hacer futurología.
No, por supuesto que no te estamos pidiendo semejante hazaña, simplemente reflexionando a ver qué es lo que estás viendo. Se vienen las elecciones de Mendoza. Ahí Juntos por el Cambio nuevamente esperan quedar en un tercer triunfo consecutivo antes de ya estar pensando directamente en los 22 de octubre. Libertad Avanza tiene un candidato competitivo. No sé si para ganar, pero bueno, tiene un candidato propio. Algo que descuidó a nivel nacional casi en su absoluta totalidad. Si vos mirás la cantidad de votos que saca un candidato local de la Libertad Avanza, ¿podría sacarse algún tipo de conclusión con respecto a eso? ¿O también le corresponde las mismas de la ley, ¿no? La general de la ley es, bueno, lo que pasa en la provincia es una cosa y lo que pasa a nivel nacional es otra.
Lo que pasa es que hay que relativizar cuando se dicen los candidatos de la Libertad Avanza a nivel provincial, ¿no? Cuando hablamos de Mendoza estamos hablando del Partido Demócrata, un partido que tiene casi
más de 100 años,
edad que Javier Milei, ¿no? Entonces, es un partido consolidado a nivel provincial, con un líder que hasta hace no muy poco formaba parte de Juntos por el Cambio, que es Omar De Marchi, y que maneja estructura, ¿no? Tiene hasta municipios, ¿no? Creo que Luján de Cuyo es uno de los municipios que maneja. Entonces me parece que, ahí hay que diferenciar. Ahí tienen un partido provincial fuerte. Hay que ver si logran, con ese viento de cola que implica ser parte de algo nuevo, mostrarse como algo nuevo, que es Milei. Pero de vuelta, ahí para que gane De Marchi, el peronismo mendocino prácticamente debiera implosionar.
Claro.
Y eso es poco probable que suceda, más allá de que pueda bajar. ¿Por qué? Porque tiene estructura el peronismo mendocino, maneja municipios, maneja concejalías, tiene estructura y sindicatos, incluso sus intendentes, que gozan de una buena gestión porque han sido reelectos, pasaron el test municipal en desdobladas. Entonces me parece que, si bien va a ser una elección competitiva porque Cornejo tiene el desafío de retener todos los votos de Petri y mostrarse también con un cierto agotamiento, ¿no?, del oficialismo radical ahí en Mendoza, va a ser una elección competitiva, pero no creo que termine ganando De Marchi, ¿no? Que está aliado en este caso a nivel nacional con Milei, sobre todo porque es una elección que va desdoblada. Si vos me dijeras, mira, Maxi, se vota gobernador de Mendoza el mismo día que se vota la presidencial,
claro.
Ahí sí sería otro cantar, pero no es el caso. Entonces me parece que las elecciones provinciales y municipales van por un andarivel y las elecciones nacionales terminan yendo por otro, ¿no? Son como dos andariveles muy muy bien diferenciados, y la gente pareciera ser que tiene bastante conciencia de qué vota en cada categoría, ¿no? Hay cortes de boleta, en el conurbano bonaerense vimos cosas muy llamativas, ¿no? Hay municipios en donde a nivel nacional ganó Milei, después a nivel provincial ganó Kicillof, y a nivel municipal, quizá un candidato de Juntos por el Cambio ganó por poco. Entonces, me parece que la gente no termina poniendo todo en la misma bolsa y se está animando más al corte de boleta y a generar una elección mucho más selectiva, ¿no? En cuanto a categoría electoral.
Mucho para mirar, quedan 35 días aproximadamente para el 22 de octubre y develar la incógnita cuando se abran las urnas y ver efectivamente qué es lo que pasó. Gracias por la charlita y el tiempo, ya te estaremos molestando de acá a las elecciones para seguir reflexionando lo que puede llegar a ocurrir ese día tan 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 importante. Gracias, Maxi.
Un placer.
Estuvimos hablando con Maximiliano Campos Ríos, politólogo, consultor y docente universitario, sobre lo que pasó en el Chaco, sobre lo que pasó en Santa Fe, lo que puede pasar en Mendoza y sobre todo lo que puede ocurrir el 22 de octubre cuando se dé la primera vuelta. 11:31 de la mañana, señora Camila, una pausita musical y vamos a hablar un poco de economía, el costo de las medidas, este plan platita, ¿cuánto puede impactar en la economía de aquí en adelante?
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
Tomamos el contacto, 11:34 de la mañana, un día lunes precioso, algo fresquito, pero muy lindo para caminar, veníamos repitiendo, y escuchando un tema de Dave Matthews, de la Dave Matthews Band, un tipo de música que extrañamente al señor José Luis Orsi, que escucha Bee Gees y escucha Los Iracundos y ese tipo de música, a la cual respetamos, obviamente, no le gusta, este tipo de música no le gusta. Bueno, lo lamentamos, Orsi, vamos a tratar de afinar el gusto musical de acuerdo a tus preferencias, porque queremos dejar a todo el mundo contento. Veníamos comentando que el señor Sergio Massa en este momento está hablando y haciendo anuncios de vivienda en la provincia de Misiones, donde el gobernador es un aliado suyo, obviamente, pero veníamos diciendo que la batería de medida no para, mandan anuncios y mejoras para jubilados, para autónomos, para salarios del sector privado, que no sabemos efectivamente si las empresas acataron esto de pagar las dos cuotas de 30.000 pesos, una en septiembre y otra en octubre. Eso no tiene un costo fiscal, obviamente, tiene, porque se lo endosó y reparte plata que el señor Massa, de la cual no es dueño, ¿no? Reparte plata ajena, así es fácil, también hubo mejoras en ganancia, aquellos trabajadores que ganen casi 1.800.000 pesos, hasta ese nivel están exentos de pagar. Obviamente eso repercute en la recaudación y también el reintegro del IVA, que todavía hay muchísimas dudas porque se supone que empezó a regir hoy, pero todo el mundo está en tinieblas, por no decir otra cosa. Pero lo que estamos viendo es que con una inflación ya en dos dígitos y acelerando, si todo este tipo de medidas, caída de recaudación, ensanchamiento del déficit fiscal, si esto no va a traer más inflación como lo que espere, y vaya a saber lo que estarán pensando en este momento en el directorio del Fondo Monetario Internacional con el compromiso de Sergio Massa de ajustar el gasto. Para hablar de todo eso y qué es lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿cuándo se va a traducir esto en lo que todo el mundo supone, en más inflación? Para eso lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a Gustavo Neffa, director de la consultora Research for Traders. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va?
Buen día, Damián, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien. Mirá, toda esta batería de medidas que hice, una enumeración muy por arriba, obviamente, caída de recaudación, esto es más déficit fiscal, en algunos casos más emisión. ¿Cómo lo ves? ¿Y cuándo podría traducirse esto en lo que todos tememos, en mayor inflación?
Sí, obviamente, cualquier medida que incentive el poder adquisitivo es para gastarlo, obviamente, porque la propensión a ahorrar en época, obviamente, de recesión es bastante alta, pero no es mayor que la de gastar, y sobre todo en estratos más bajos, que obviamente tienen necesidades no cubiertas. ¿Cuántos no llegan a fin de mes en Argentina? Ahora, todo esto impulsa la inflación. La inflación tiene su inercia propia, ese es el problema. Le estamos echando un poquito de leña al fuego, porque esto son medidas, todas ellas enfocadas a aumentar el ingreso disponible. Sería ahorro si fuese en otras épocas, hoy no. Y la inflación en realidad tiene otros motivos por los cuales preocuparse. Me parece que esto de incentivar el ingreso disponible tiene también muchas trabas. A ver, ¿cuántos están habilitados para que devuelvan el IVA? Hay muchos problemas, serios problemas de tema de sistema por ese lado. Otro tema, el tema legal. ¿Cuántas de estas medidas pueden llegar a buen puerto y cuáles no? Recordá que Macri había querido hacer exactamente lo mismo, devolver el IVA, y la provincia de Entre Ríos metió un amparo y está en la justicia y nunca se aplicó, nunca se resolvió. Entonces, cuidado con eso de que anuncia y se piensa que va a ocurrir. No va a ocurrir ni la mitad de las cosas que se están dando.
O sea que, un amparo, porque efectivamente creo que los ingresos de IVA son coparticipables, o sea que...
Exactamente. Acá se le está metiendo la mano a las provincias. Obviamente el soberano está en su pleno poder de poder definir siempre y cuando sea elegido por el Congreso. Y además, te pongo otra restricción. ¿Saldrá por el Congreso esto?
Claro.
¿O no se está dando cuenta el Congreso que es una medida electoralista para tratar de reflotar su imagen el actual candidato a ministro de Economía, a presidente, que es actual ministro de Economía, que dijo que no podía ser ministro y candidato al mismo tiempo y lo está haciendo?
Supongamos, aunque no pase todo, algo va a pasar y efectivamente esto va a tener muchísimo o genera mucho ruido, sobre todo en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque el compromiso de Massa, teniendo en cuenta que ya la devaluación fracasó y así lo admiten en el Fondo Monetario Internacional, también se había comprometido a tomar medidas extra para achicar el gasto. Esto va en el sentido estrictamente contrario. ¿Cómo pensás que puede repercutir eso en el fondo? Y esto en la eventualidad de que llegara a ganar Sergio Massa. Supongamos que Massa sea el candidato, que va a tener que ir a negociar de vuelta al Fondo Monetario. ¿Qué tipo de credibilidad tiene hoy, no?
Cero. Hoy estás borrando con el codo lo que escribiste con la mano hace un mes atrás. Estabas reunido con Georgieva en Washington, dándole la mano y diciendo que en lugar de 2,5%, 3%, que era para donde lleva, me parece, el año, el déficit fiscal primario, que hoy con más razón tenemos para pensar que eso va a ser así, y volver al 1,9%, y ahora estás dando un giro de 180 grados, estás desoyendo las recomendaciones del FMI, pero sobre todo lo que vos dijiste, a lo cual te ibas a comprometer hace un tan solo un mes atrás. ¿Por qué? Y porque perdiste una elección en el medio y querés recuperar los votos.
Ahora, ¿qué tipo de efectividad tiene este tipo de medidas? O digamos, ¿cuánto de todas estas medidas pueden traducirse en votos, teniendo en cuenta lo que pasó en 2021 con aquel plan platita, ¿no? ¿Cómo pensás?
A ver, si te dan la plata, la recibís, más en un entorno como este. Ahora, ¿a quién vas a votar? Es otra cosa. En el interior se suelen pagar votos, esto lo sabemos vos, yo y todo el mundo. ¿Cuántos de esos votos después terminan siendo votos realmente para los feudos que terminan incentivando este tipo de prácticas? ¿Sí? Estoy hablando de las provincias del interior. Y esto es Vox Populi, es decir, tampoco es que el votante se va a terminar casando con aquel que le da de comer. Creo que algo está pasando en la Argentina últimamente. Fíjate el caso de Chaco, en primera vuelta lo han volado a Capitanich. Es una ola que se está viniendo de cambio Justamente por los errores cometidos durante tantos años. Uh-huh. La Argentina ha ido sucumbiendo a todos los placeres del gasto público. Acá estamos. ¿Cuánto en tu programa hemos hablado, que incluso el año uh-huh. pasado, el tema del déficit fiscal? Tal bueno, a nadie le importa el déficit fiscal hasta que le toca el bolsillo. Uh-huh. Y el déficit fiscal es monetización. Uh-huh. Y el déficit fiscal es pagar algo con lo cual uno con lo que uno no tiene, con lo cual tiene que salir a emitirlo, a endeudarnos. Y acá estamos, uh-huh. endeudados hasta el cogote, teniendo una inflación estimada del 170% para este año, probablemente del 200% para el año que viene, y la verdad que es una inercia inflacionaria, una espiral muy difícil de contener, ya lo sabemos en Argentina, más cuando tenemos una devaluación reprimida. Acordate que Massa pone en 350 pesos el tipo de cambio, pero la brecha es del 110-120%, uh-huh. depende del día. Uh-huh. Y ya sabemos que el dólar soja 5 a 4.50 es un incentivo para exportar, porque ese debería ser por lo menos un precio mayorista justo, algo uh-huh. que reduzca la brecha. Uh-huh. Cada salto que pegue el tipo de cambio oficial va a cerrar un poco la brecha. No lo ha hecho en la última vez, porque era obviamente algo que requería sí o sí de una intervención, pero a medida que vaya dando saltos devaluatorios va a ir cerrando esa brecha, pero de ninguna manera la veo por menos del 80% antes de fin de año.
70-80%. Te hago una última preguntita que tiene que ver cómo sí. a lo largo de la era Alberto Fernández, durante todo el gobierno, se fue duplicando sí. año tras año la inflación. Arrancó con un 36% con el efecto, acordémonos, de la cuarentena, el congelamiento que hubo de precios generalizado y que fue muy acatado en realidad mayoritariamente por las empresas. 36% sí. más o menos terminó. Pasamos al casi 50% y ahora ya estamos al ritmo arriba del 100%. Sí. Bueno, estabas diciendo que para el año que viene estamos analizando un 200%. ¿Hay riesgo de una hiper?
Siempre hay riesgo de una hiper cuando se hacen las cosas mal y cuando tenemos una inflación acelerando. El tema es el porcentaje. Si vos me decís hace 2-3 años atrás, te diría cero. Hoy las probabilidades no son cero. Las probabilidades son altas en función de lo que veníamos viendo, pero obviamente no deberían superar el 20-30% en este momento. Ahora, si hacemos un poquito peor las cosas, no mal. Mal ya las estamos haciendo. Si las hacemos un poquitito peor, esto puede descarrilar. Ahora, tengo la esperanza de que todo esto sea una coyuntura que se pueda cortar en diciembre con un plan creíble y con confianza, porque eso también tenemos que estar hablando. Este gobierno no ha primero sabido manejar el tema de confianza, pero además se encuentra, según el índice de confianza de gobierno, el ICG de la DITELA, uh-huh. En el peor registro que se recuerde. Ahora empezó a rebotar un poquito, ¿no? Desde las sombras, pero del peor registro que se haya relevado, incluso en los peores momentos de Macri y en los peores momentos de Cristina en la segunda gestión.
Uh-huh. Este es el cuadro, esto es lo que hay, no estamos haciendo otra cosa que contar lo que estamos viendo. Gracias, Gustavo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Gracias, Damián. Nos vemos. Un abrazo
grande. Gustavo Nefa, director de la consultora Research for Traders. Son las 11:45. Nos tomamos un poquitito. Póngale algo de música que le resulte agradable al señor José Luis Orsi. Así lo tenemos de buen humor por lo menos los últimos 15 minutos del programa.
Although I still live on, so lonely I'll
11:48, ya nos queda unos 12 minutitos de programa, pero seguimos volando y navegando en la agenda informativa del día de hoy. El señor B.B. King acompañándonos en el último bloque de este programa. Veníamos hablando con Gustavo Neffa, tratando de averiguar, a ver, todas estas medidas que se vienen anunciando. Dijo Gustavo Neffa, acertadamente, habrá que ver cuántos efectivamente se van a llegar a implementar. Se suponía... recién acabo de consultar, y esto lo digo para el próximo entrevistado también, ¿no? Digo, con esto que se supone que hoy la devolución del IVA iba a comenzar a funcionar hoy. Esto es que aquellos que ganen menos de 700 mil pesos, las compras que realice con la tarjeta de débito, se supone que en 24 o 48 horas se le iba a reintegrar el IVA, el monto del IVA. Bueno, más allá de los malestares que genera y lo que veníamos hablando con el tema de las provincias y demás, recién acabo de consultar con un importantísimo banco, uno de los bancos líderes del sector privado, para averiguar si esto anda. Me dicen, y contesto textualmente, que está... que hasta el viernes no nos habían llegado las coordenadas, o sea que el gobierno tiró el anuncio y vamos a ver cuándo realmente va a empezar a practicar. No saque la tarjeta de débito pensando que le van a devolver el 21% porque todavía no está vigente, ni mucho menos. Bueno, nada, simplemente para acotar algo nuevo en la mañana de hoy. Veníamos comentando con Gustavo Neffa todas estas variables, el tema del dólar, el tema de la suba de tasas, la baja de tasas. Bueno, el Banco Central, a pesar de todas estas nuevas medidas y todo lo demás, no tomó ningún tipo de corrección con respecto a las tasas, pero lo cierto es que, bueno, aunque la mayoría la estemos pasando mal y que no lleguemos y todo lo demás, bueno, uno tiene algunos ahorros y todo lo demás, y habría que preguntarse qué conviene hoy, en dónde apostar, por lo menos hasta que pasen las elecciones, que empiece a clarificar un poquitito el panorama. Y para hablar de todo esto, lo tenemos en línea a Nicolás González, que es el titular del portal especializado en inversiones, el ABC de tu dinero. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Damián? Buen día. Preferiría decir que nos especializamos más en educación financiera que en inversiones. Bueno. Explicamos inversiones, no asesoramos, pero explicamos inversiones, eso sí.
Bueno, ya que estamos en el terreno educativo, ilustranos a ver... ¿Qué posibilidades tengo hoy? Si tengo unos pequeños ahorros en dólares, en pesos, ¿dónde conviene meterlo hoy, por lo menos hasta que pasen las elecciones?
Sí, sí, sí. Y mira, vos fíjate, tomo un poco como punto de partida lo que vos decías respecto de la tasa de interés en pesos, ¿no? Hasta ahora la tasa de interés en pesos como que reaccionaba luego de los cambios en el índice de inflación. Y esta vez no sucedió. Yo afortunadamente no sucedió, porque creo que ya como está probado que como medicina es inocua para el propósito que se plantea, digamos, como que la gente que se queda en pesos y es un ahorrista muy conservador, es como que considera que es una tasa enorme la que está cobrando, porque los argentinos, a pesar de esto, siempre estamos atrapados en esta cuestión de la nominalidad, ¿no? Uh-huh. Si vos ves mucha información vinculada al tema de cuánto se gana, cuánto podrías ganar depositando tanto, etcétera. Por lo tanto, la primera recomendación que le podríamos hacer a cualquier ahorrista es que analice el rendimiento real que puede llegar a obtener. Uh-huh. Primer punto, ¿no? Uh-huh. Es decir, no se deje llevar por rendimientos nominales que pueden ser muy elevados, pero que después en términos prácticos no lo son. Es decir, esa sería la primera recomendación. Uh-huh. Aplica a todo, si querés llamar así. Uh-huh. Pero el plazo fijo, que es la inversión emblemática del ahorrista conservador, me parece que es una de ellas. Uh-huh. En segundo lugar, el tema de la dolarización, ¿no? Porque después del famoso bono, y vos hablabas de esto, muy interesante, ¿no? Anuncios que después no se traducen en los decretos o en la normativa efectiva. Cuando salió lo del bono, simultáneamente también se dijo que las personas que percibieran el bono no podrían accederlo al ahorro. Cantidad de personas que venían cayendo, eran cerca de 700.000 por mes, hubo 4 millones en algún momento que podíamos ahorrar o comprar dólar ahorro, y me parece que ahí también la gente, cuando empieza a pensar en la dolarización, tiene como el camino del dólar blue para aquellos que están en la informalidad y el camino de los dólares financieros, que hoy por hoy, si vamos al mercado cambiario, un país que está mirando siempre el tema del tipo de cambio, el que puede dolarizarse con dólares financieros no está tan mal el precio, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando, y acá viene el segundo paso, que es válido para atrás, es decir, digamos, pasar la crisis o este periodo de turbulencia, pero ya para instalarlo en la agenda del ahorrista, entender que la tenencia de dólares en el atesoramiento no es una inversión en sí misma, sino que también es algo que pierde valor por la inflación americana y pierde valor por el costo de oportunidad de no hacer algo con eso. Por lo tanto, las variantes son, digamos, lo que uno está viendo hoy, obligaciones negociables de pesos argentinas en moneda extranjera, uh-huh, con o sin jurisdicción argentina. Eso puede ser, digamos, como una sutileza, pero vos fíjate que el argentino está prefiriendo comprarle deuda a un privado y no comprarle deuda al Estado. Uh-huh. Debe ser uno de los pocos países en el mundo donde eso sucede. Uh-huh. Donde tiene mayor riesgo el Estado que un privado.
Sí.
Es un dato. Uh-huh. Pero bueno, ahí se dolariza. Uh-huh. Eso está siendo un canal, digamos, más frecuente de dolarización. Y la otra son los CDR, claro, ¿no? Estos certificados de depósito que te sacan del riesgo argentino, te meten en otro riesgo, como sucede con cualquier inversión, y ahí también hay elementos para conocer antes de entrar, pero son variantes para dolarizar con algo más, digamos, claro, ¿no? Con ese plus de rendimiento, Damián.
Expliquemos que los CDR, por ejemplo, sí, son títulos que replican acciones de compañías de Norteamérica. Así y demás, es. Por lo cual uno está pendiente no solamente de la inversión que realiza, sino también con la fluctuación de esas acciones, ¿no? Con respecto de, hay que ver qué tipo de empresa uno elige como uh-huh, para poder apostar. La última preguntita, Nicolás.
Son perfiles de tiempo distintos, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí,
el horizonte,
claro,
del inversor tiene,
sí,
que ser un inversor de 30 a 60 días.
Cuando vos venías mencionando el tema, sí, de las obligaciones no negociables, incluso los dólares financieros y demás, no está apto para cualquiera, no es fácil o no es tan intuitivo, digamos, y uno apela siempre o al dólar blue, que lo, claro, compre y se acabó. Depende también de la inversión que uno realice. La última, uh-huh, preguntita, estábamos hablando del tema de los plazos fijos, digamos, ¿no? La inflación, sí, se ha disparado 12,4%, por lo cual el Banco Central, uh-huh, no movió la tasa, por lo cual el plazo fijo, el común, el tradicional a 30 días, el rendimiento, sí, contra la inflación está perdiendo, ¿no? Ahora, está también la otra opción, los plazos fijos UVA, que tienen un plazo de 90 uh-huh, días y corre en paralelo con la inflación. ¿Vos crees que esto es más conveniente, por lo menos para como reserva o refugio de valor?
Si uno lo piensa, abstrayéndose de la potencial necesidad de hacerse de ese dinero en algún momento, es decir, la cuestión de liquidez, ahí te juega en contra el tiempo de movilización, ¿no? Uh-huh. Me parece que es un dato. Tasa por tasa es como un baño de realismo, ¿no? Uh-huh. Tener un capital que protege de la inflación y que te ofrece un rendimiento del 1% anual, uh-huh, en el mejor de los casos. Uh-huh. 1% anual, esa es tu única ganancia. Uh-huh. De ese punto de vista, es un toque de realismo. Pero finalmente en Argentina no ha aprendido demasiado. Quizás, a ver, uno dice, la tasa de interés del plazo fijo 118 anual, 9,8 mensual, pero bueno, también sabemos que muchos ahorristas y muchos adultos mayores, básicamente personas que no tocan ese dinero, muy 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 precavidos, capitalizan ese interés y la tasa efectiva que obtienen anual es una tasa de arriba del 200%. Igual, Damián, para cerrar, ¿no? Estamos tomando las curvas a una velocidad muy alta.
Claro.
Así que el riesgo de piña también es un dato a tomar en cuenta.
Tal cual. Gracias, Nicolás, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Dale, muchísimas gracias.
Nicolás González, director del portal de educación financiera, nos corrigió, el ABC de tu dinero. Nosotros terminamos, acaba de ver porque quería entrar el señor José Luis Orsi al estudio y le pegó una patada a la estática, ¿no? ¿Es así? Bueno, bien merecido, porque cuando uno está haciendo un programa, lo menos que quiere es que lo interrumpan y que lo molesten. Bueno, nada, 11:58, ya no nos quedan absolutamente nada, ya la próxima semana ya vamos a estar hablando de lo que pasó en las elecciones mendocinas, en Mendoza, muy esperadas también por el tema de Patricia Bullrich. Ahí se juega su partida con Alfredo Cornejo, el gobernador, y viendo a ver que si puede encadenar una tercera victoria consecutiva que le dé un poquito de aire a la campaña después de la sorpresa que significaron las PASO, por lo menos para el espacio de Junto, en realidad para todos, no solamente para Junto por el Cambio, sino también para Javier Milei, que se encontró en el primer lugar en forma bastante sorpresiva. Sin nada más para agregar y despidiéndonos para hasta la próxima semana, vamos a saludar a todo el equipo, a la señora Camila Aimi en la operación técnica, el señor José Luis Orsi, que acaba de recibir una patada bien merecida y justiciera por parte de La Puerta, y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, esto que se llama Te Canto la Justa. Chau, pásela bien, el próximo lunes nos vemos.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.